El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice.
Esta es la historia de un joven caballero, rico pero afeminado, víctima de su bella hermanastra y de la tía de esta. Historia que él mismo escribió por orden de su hermanastra y en la que cuenta los castigos que sufrió, los vestidos que se vio obligado a llevar, su sometimiento final y su curioso destino. Señorita Tacones Altos, anónimo. La sonrisa vertical. Tusquets, Grupo Planeta.
Observar.
Observar. Y ser observado.
Y ser observado.
Me visten de señorita para la fiesta de cumpleaños de mi hermanastra. Los guantes largos de cabritilla satinada de Phoebe. Mi origen y mi niñez. Quedo al cuidado de una chica. Como Denise se vio convertido en señorita Denise. Phoebe, la doncella, pese a ser grande y fuerte como un granadero, tenía manos pulcras y diestras de francesa. Colocó una cinta rosa de satén entre los bucles resplandecientes de mi peinado. Abotonó el último botón de mis larguísimos guantes de noche de cabritilla satinada y empolvó ligeramente mis blancos hombros y mi pecho con la borla de la polvera. Luego, me metió un pañuelito de encaje en el corpiño y dijo: «Bueno, ahora ya está lista, señorita Denise. De pie». «Señorita Denise, y de pie. ¡Qué insolencia! Seguí sentado». «Vaya», dijo Phoebe con una maliciosa sonrisa. «No le gusta que le den órdenes los pobres criados, ¿eh?». «Claro, es usted el joven señor de Beaumanoir, el rico aristócrata, el gran terrateniente Denis Evelyn Beryl, y pronunció mi nombre con burlón menosprecio. Bah, me importa un rábano su posición. Está usted en su propia casa, es cierto. Pero está bajo la autoridad de su bella hermanastra, que le privó, con toda razón, de sus estúpidos calzones hace 2 años para castigar su impertinencia. Tiene ya 18 años, lo admito. Pero lleva 2 vistiendo encajes y braguitas en un colegio de niñas. Usted es un joven caballero, ¿verdad? Nadie lo diría. El pelo le llega por debajo de la cintura. Tiene usted el talle, la cara, los miembros delicados, los pies, las manos y los pechos de una chica. Los exabruptos de Phoebe me avergonzaban profundamente. No podía desmentir una sola de sus palabras. Es usted una persona muy importante, claro. Siguió burlándose de mí. Con una gran carrera en el Parlamento.
Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou. Mais elle l'habille.
Señorita tacones altos. Anónimo. La sonrisa vertical. Tusquets. Grupo Planeta.
C'est quoi ton nom?
Cold Princess.
T'as quel âge?
Qu'est-ce que ça peut te faire?
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très prof. Fumer du pot, c'est marrant, mais ça rend pas causant. C'est comme l'op, tu sais.
Non, je sais pas.
J'ai tâté du kiff aussi. Bof, il y a toujours ces hippies. Je dors pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi, je vis dans un monde vert et mauve toute la journée. Quand j'ouvre les yeux, c'est...
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drogue. Avec mon chien Otis, je le sors le matin. On vole tous les deux jusqu'à la plage, c'est super beau. Je reste assise sur le sable 1 heure ou 2 avec tous mes copains. Ceux dans ma tête et ceux de la plage. De temps en temps, on branche un tourne-disque. Et là sur la plage, on danse. On danse le jerk, tu sais, le jerk dans la lumière. Jusqu'au petit matin et les couleurs explosent.
Tu veux un cachou?
Non merci, je ne suis pas très drôle. Là, sur la plage, quand le vinyle crépite sur la platine, ça fait... Si j'ai choisi mon chapeau bleu, je twiste en regardant le ciel et la tête dans les étoiles, je ferme mes yeux. La lune est mauve et les reflets sur la mer sont merveilleux, tu sais. Et puis la flotte explose en 1000 petits morceaux d'étoiles. Je sens qu'il est temps et je rentre me coucher.
Tu devrais prendre un cachou, tu sais.
Non merci, je ne suis pas très drôle.
El Ojo de Venus Radio.
Séptimo aniversario.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
Pienso en ti y se me vuelca el deseo.
Leer para excitarse.
Una sola orgía había mancillado toda una juventud, plena de belleza, de gracia y de lozanía. Todo se había perdido. El alma cándida, protegida hasta entonces por la mano de un ángel, había pasado en un instante y para siempre en poder de un negro demonio de la concupiscencia. Y este terrible y repugnante trueque se había operado sin ensueños, sin ilusiones, sin la disculpa de una caída por ceguera y por amor. Fanny despertó sonriente y sin inquietud, creyendo encontrar, como de costumbre, al abrir sus hermosos ojos, sus tranquilos pensamientos, su inocencia y su virtud.
Alfred de Musset, Gamiani.
Dentro de ti, ¿qué hay dentro de ti?
Alcides, qué traición. Has preferido otra vez a Fanny. Pero no te guardo rencor. Conmigo hubieras perdido el tiempo. Tengo la desgracia de ser anormal. No sé saborear un goce apacible. Solo ansío lo extravagante y lo absurdo. Amo y busco lo imposible. Estoy condenada a continuas excepciones. Qué triste si no. Anhelar sin descanso, sin lograr verme saciada. Soy víctima de mis deseos. ¡Qué desdicha! Pero yo no soy responsable de mi desgracia. Cuando os cuente una parte de mi historia, os apiadaréis de mí. Mis vicios tienen disculpa. Me eduqué en Italia y al cuidado de una tía viuda y joven. Cuando cumplí los 15 años, tenía de la vida la terrorífica idea que de ella da nuestra religión. Mi única preocupación era rogar sentidamente a Dios que me librase de los males del infierno. Mi tía fomentaba este miedo, en vez de aleccionarme haciéndome amar la vida. Era una mujer adusta y poco cordial. No recuerdo ningún rasgo suyo de puro amor. A pesar de su osquedad, muchas mañanas me hacía acostarme en su propia cama y, apretándome contra su pecho, me decía palabras afectuosas. De pronto me atenazaba el cuerpo con sus muslos y se agitaba convulsa. Me parece verla en esos extraños momentos en los que, agitándose y retorciéndose, echaba hacia atrás la cabeza riendo ruidosamente como una loca. Yo la creía enferma y la miraba con pena
y con miedo. Una tarde celebró mi tía una larga entrevista con un fraile capuchino. Después me llamaron y el religioso me habló largamente en tono severo y ceremonioso. «Hija mía», me dijo, «ya eres una mujercita y es seguro que no tardará en procurar tu conquista el demonio de la tentación. Es necesario que, para resistir a sus temibles ataques, procure ser pura y sin mancha. Solo así serás invulnerable a sus aguzadas flechas. Jesucristo sufrió grandes dolores para redimir a las criaturas. Con el dolor lavarás tus pecados. Prepárate para la expiación de tus culpas. Pide a Dios que te dé valor y las energías que has menester para la prueba a que serás sometida esta misma noche. Puedes retirarte, hija mía». El discurso del fraile no me causó gran sorpresa, porque ya en otras ocasiones mi tía me había hablado de las penitencias indispensables para lavar por la tortura muchos pecados. Sin embargo, cuando me vi sola, pensé con espanto en las palabras del fraile. Quise prepararme para la oración y no pude. El miedo al suplicio que me aguardaba me impedía elevar mi alma al cielo. A medianoche entró mi tía en la alcoba y me ordenó que me desnudase. Me lavó luego todo el cuerpo y me vistió una bata holgada y negra, rasgada a lo largo de la espalda. Cubrióse mi tía con otra igual y salimos las dos de nuestra casa en un coche. Al cabo de una hora me hicieron entrar en una amplia sala, tapizada de negro y vagamente alumbrada por una lámpara que pendía del techo. Mi tía me ordenó que me arrodillase. Luego me dijo: «Prepárate para la oración y ten ánimo para sufrir todo el dolor con que quiera Dios favorecerte». Se abrió una puerta y entró por ella un corpulento fraile. Se acercó majestuosamente. Musitó entonces algunas palabras y me levantó la túnica, dejándome las nalgas al descubierto. La vista de mis carnes le arrancó al religioso un ligero suspiro. Llevó su diestra a la parte que yo mostraba humillada y con miedo. Durante largo rato la paseó con deleite, deteniéndose en las partes más secretas. «Por aquí peca la mujer», dijo con voz cavernosa. «Por aquí debe padecer». Al acabar estas palabras descargó sobre mis carnes unos rudos disciplinazos, dados con unas recias cuerdas anudadas y con aguzadas puntas de hierro. Me abracé a un reclinatorio, pretendiendo sufrir el dolor y ahogar las quejas. Pero el sufrimiento era tan grande que eché a correr atemorizada y gritando: «¡Piedad! No puedo sufrir este tormento. Tened compasión de mí». «Cobarde», dijo mi tía, «yo te daré el ejemplo». Rápidamente se quitó la túnica y, completamente desnuda, se echó de bruces sobre el suelo y ofreció valientemente sus nalgas, esperando los azotes.
Fragmento de Gamiani, de Alfred de Musset. La sonrisa vertical, Tusquets, Grupo Planeta.
Listen up! I said, come on everybody! Listen up!
El Ojo de Venus Radio. Séptimo aniversario. La melolagnia, las serendipias, los ayunos, los errores, los desvelos. 7 años produciendo El Ojo de Venus Radio, para llegar a ustedes, para contemplar juntos la luz y explorar los abismos.
¿Dónde empieza la boca? ¿En el beso? ¿En el insulto? ¿En el mordisco? ¿En el grito? ¿En el bostezo? ¿En la sonrisa? ¿En el silbo? ¿En la amenaza? ¿En el gemido? Que te quede bien claro. Donde acaba tu boca, ahí empieza la mía. Mario Benedetti.
Leer para iluminarse.
Tú me mirarás llorando. Será el tiempo de las flores. Tú me mirarás llorando y yo te diré, no llores. Mi corazón, lentamente, se irá durmiendo. Tu mano acariciará la frente sudorosa de tu hermano. Tú me mirarás sufriendo. Yo solo tendré tu pena. Tú me mirarás sufriendo. Tú, hermana, que eres tan buena. Y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el suelo. Y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el cielo. Y yo me sonreiré. Y tú estarás asustada. Y yo me sonreiré para decirte, no es nada. Jardín Doliente, Juan Ramón Jiménez.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus. El cuerpo a través del espíritu.
Tengo tatuada la conciencia. Mis tatuajes no están sobre mi piel. Mentira. Tengo besos y rasguños tatuados en la espalda. Tengo tangos tatuados en la nostalgia de una boca. Poemas tatuados en mi ansiedad vigesémica. Mi vientre fue tatuado para siempre por una mujer de agua que grabó en él su nombre con sangre menstrual mientras me decía, eres mío, cabrón, solamente mío. Cada tatuaje cuenta una historia. A veces la historia no es la de un tatuaje, sino la de una cicatriz. Pero la cicatriz es un tatuaje. Cicatriz, relámpago sobre la piel.
El tatuaje es una cicatriz libremente escogida. Nuestras historias de amor nos van dejando cicatrices sobre la piel del beso, sobre el alcohol que a tragos nos chorreamos en la herida interna del alma, sobre la incertidumbre de los días que pasan. Cada mañana la desnudez de nuestros cuerpos nos muestra esas cicatrices, pero un tatuaje es una marca de soberanía sobre la piel, un territorio de sombra exclusivo, una sombra de luz, un ruedo taurino de caligrafía y melancolía epidérmicas, caligrafía de penas, de rituales cumplidos en nombre de ese dolor moderno que produce el deseo ridículo de libertad, o cualquier cosa que se le aproxime. Fragmento de El cazador de tatuajes, de Juvenal Acosta. Muchas gracias por las felicitaciones. Son 7 años de producir El Ojo de Venus Radio, un programa de mi autoría, como muchos de ustedes saben. Gracias a Radio Universidad de Guadalajara por prestarme el espacio para acercarme a ustedes, los radioescuchas.
Leer para humedecerse.
Tengo tatuado un cuadro de Magritte en la retina, un arrepentimiento en el esófago, una lengua en la entrepierna, un silencio en la década de los 70. Tengo tatuada la garganta con las palabras que no dije, las que escupí, las que viven en el futuro incierto de mis hijos no natos. Tatuajes de semen en la espalda de amantes de una pinche noche, de lubricantes en el sexo de una mujer eternamente triste, de vino tinto escurriéndole en los pechos a una mujer en un hotel cerca del Paseo de la Reforma. Tatuaje o cicatriz de una mujer que conocí en un bar, de 10 mujeres que conocí en 10 bares y me amaron en los moteles de la borrachera. Tatuaje o cicatriz de orgasmos fingidos, de condones tirados en el piso, de cerveza, de números telefónicos intercambiados discretamente en servilletas de papel fugaces. Anyone will do, could be you. Cicatriz sexual, cicatriz de la soledad del fin de siglo. Let me be your love, let me be your tattoo. Fragmento de El cazador de tatuajes, de Juvenal Acosta.
It's a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
El Ojo de Venus Radio.
Séptimo aniversario.
I love your guts. I love your goo. Your ugly blood. Your creepy heart. The heart that's true to me and you. I thank you.
Leer. Para florecer.
Escopofilia. Neologismo utilizado sobre todo en psicoanálisis para definir el voyerismo. Está motivada por pulsiones parciales, es decir, por excitaciones sexuales no específicas, y puede formar parte de un acto preparatorio llamado placer preliminar, que sirve para aumentar el placer final. Solamente cuando este placer preliminar excluye cualquier otra forma de actividad sexual, la escopofilia se convierte en una perversión. La escopofilia va unida al aberrante deseo de ser observado. Es simétrica a un exhibicionismo por lo general reprimido. De hecho, hay una identificación entre el voyerismo inverso, que consiste en la exhibición del propio cuerpo, y la escopofilia.
Conozco algunos maridos que se excitan viendo cómo su mujer es poseída por otros. Hombres que se excitan viendo cómo su compañera satisface, de todas las formas posibles, los deseos del otro. Son seres abyectos en cuya perversión no hay más que mezquindad. Césare era un mirón, cuyo eros podía ser definido como un eros de las tinieblas. Era digno de piedad como todo aquel que vive en su propia carne la desesperación y expía su drama recorriendo todas las estaciones del Calvario. Era un jardinero, o mejor dicho, un poeta de las plantas y de las flores, un recreador de armonías dentro de la belleza creada por la naturaleza. Se había casado con Rosa, y Rosa le llevaba a casa a sus amantes y dormía con ellos en la cama de matrimonio. César era relegado a una camita que había en el piso de abajo, y por las mañanas, después de haber estado oyendo durante toda la noche los gritos de placer de su mujer, sus orgasmos, llevaba el café a la pareja. Rosa lo había convertido en esclavo de su crueldad, en humillado siervo de sus caprichos carnales, y César, a partir de un determinado momento, había dejado de reaccionar, abandonándose a la morbosidad dolorosa de ser tratado como un ser al que había que destruir. De ese modo, había comenzado a huir en medio de la noche, a convertirse en un mirón de los coitos ajenos. Así, espiando a las parejas en las que ella no era Rosa, su mujer, a la que seguía amando, se redimía abyectamente de sus infidelidades.
Cesare fue contándome su drama poco a poco, a medida que fue adquiriendo confianza y amistad conmigo. Yo lo había conocido porque, de ser un jardinero a quien todo el mundo respetaba, había sido degradado a cuidador ocasional de plantas a domicilio. De las descuidadas plantas de mi terraza había hecho un pequeño paraíso. César me tenía afecto, y yo aprendí a tenérselo. Hubiera dado su vida por mí. Venía a verme cuando yo estaba solo y necesitaba que me solucionara algún problema práctico. El cariño que me tenía le permitía intuir con un sexto sentido mis momentos difíciles. En una ocasión, en que tuve mucha fiebre, se quedó sentado durante 2 días junto a mi cama cuidándome, pero sobre todo observándome en silencio, con esa amable sonrisa que, a pesar de todo, no había desaparecido de su rostro. Con esa misma amabilidad musical que le permitía conseguir que una planta, una flor, crecieran con todo su esplendor. César se pasaba todas las noches recorriendo las acequias del Tíber. Dentro de los cañaverales y las malezas, deambulaba por las viscosas orillas o se adentraba a ciegas entre las espesas hierbas selváticas hasta quedarse exhausto. Lo que iba a ser en aquellos infames lugares romanos no era muy agradable. Hacía salir de sus escondites a hombres y mujeres que interrumpían su coito cuando le descubrían espiándolos. Los hombres se alarmaban y reaccionaban, y las mujeres se separaban del sexo de sus amantes llenas de odio. Y él, al verse descubierto, huía corriendo con la cabeza baja. A veces lo perseguían, y si lograban alcanzarlo, le rompían la chaqueta y le cubrían de puñetazos. César sangraba por la nariz y por la boca, pero no cejaba en su búsqueda. La noche romana estaba llena de parejas fornicando y de mujeres hundidas en el barro. Las había incluso debajo de los puentes. Y él hacía salir de sus escondrijos incluso a los perros que se ocultaban entre los matorrales para agonizar, avergonzados de mostrar su muerte a la luz de las estrellas. Y bajo el puente de Viale Marconi, ya no encontraba mujeres, sino gatos tiñosos que aullaban mientras se apareaban con las gatas huidas de las chabolas. Había un momento en el que César llegaba a lo alto de un montecillo, desde el que se divisaba, a través del follaje, el resplandor de la lejana Roma. Entonces apoyaba la espalda en un árbol y parecía como si su mirada, huyendo de las tinieblas que le rodeaban, se dirigiera hacia la obscuridad de su caja craneal. Inclinaba la cabeza sobre el pecho y el rostro se le inundaba de sudor. Y con las uñas clavadas en la corteza del árbol, sacudía los hombros mientras lloraba y murmuraba: «Ayúdame, Dios mío». Una noche, César se encontró espiando a una pareja feliz. Se amaban dentro de un coche, sin brutalidad, sin fealdad. La mujer amaba a su compañero con tanta ternura y delicadeza que César no pudo evitar compararla con sus plantas preferidas cuando conseguía que éstas hicieran más luminoso el cielo que las rodeaba. En la mujer vio a Rosa, tal y como él siempre hubiera querido que se comportara con él. Era tanta la felicidad que ambos mostraban que se abrió paso en su corazón y la sintió suya. De pronto pensó que sería un delito dejar que se desvaneciera aquel momento de felicidad que la pareja estaba proporcionándole. Mientras que matar a alguien como él no sería ningún delito, sino una liberación. Así fue como mi amigo César se quitó la vida.
El Eros. Alberto Bevilacqua.
El Ojo de Venus Radio.
séptimo aniversario.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio: Facebook, El Ojo de Venus Radio; Twitter, @ Claudia Cereto.
Escucha.
La agonía es dulce en este pozo. En su bellísimo ensayo titulado El sentido de la belleza, escrito a partir de los cursos que ofreció en Harvard una centena de años atrás, el filósofo George Santayana habla de los sentidos bajos. Estos son los sentidos que nuestra civilización occidental cristiana tradicionalmente ha considerado como secundarios. Hasta Santayana, los sentidos del tacto, el gusto y el olfato se llamaron «unesthetic» o «no estéticos». Curiosamente, estos sentidos bajos son los sentidos sexuales por excelencia. Tal vez nuestra cultura le temió tanto a nuestra sexualidad que tuvo que jerarquizar los sentidos de una manera pudorosa, poderosa. En el pozo de la sexualidad, los sentidos bajos están en el fondo, entre el fértil limo de las intenciones y los pensamientos ocultos, y nos conducen por túneles secretos a regiones de placer insospechado. El pozo, en una metáfora de lo oculto como el laberinto, es una metáfora de lo indescifrable. El conocimiento del pozo implica un descenso o una caída de nuestra parte, pero el del laberinto exige una entrada. El pozo es vertical, el laberinto horizontal. La imagen del pozo trae a la mente la idea de dos polos opuestos, uno hecho de luz, el otro de oscuridad. Como el cielo y el infierno, como el bien y el mal. La imagen del laberinto no. El laberinto es una espiral en forma de interrogación. Es un enigma, un misterio. El pozo puede ser producto de un accidente geológico. El laberinto es siempre artificial. Nace como consecuencia de los deseos impuros de una mujer y del ingenio de un arquitecto. Dédalo, que es instruido por su reina, Pasifae, para que diseñe una construcción donde pueda ocultar el fruto de su amor perverso. Pasifae se apasiona por un toro de sus rebaños. Tanta es su pasión por este animal formidable que la reina proyecta un plan. Aísla al toro y personalmente escoge una vaquilla de sus rebaños que sitúa en un corral cercano pero inaccesible al toro. El joven animal despierta en el semental una urgencia sexual que comienza a enloquecerlo. Cuando el toro ya no puede más y está a punto de romper la cerca para aproximarse a la becerra, Pasifae le ordena a Dédalo que construya un armazón que reproduzca la fisonomía de la vaquilla, de tal manera que ella pueda entrar en este y acomodar su sexo para que el toro pueda penetrarla. Acto seguido manda matar a la vaquilla e instruye a sus lacayos para que la piel, aún tibia del animal, sea colocada sobre la estructura que la simula. Luego Pasifae ordena que la barrera entre los corrales sea removida y el toro enloquecido entra a montarla, oculta y en celo bajo esa piel sangrante. Así es concebido el Minotauro, hijo de la pasión bestial y del simulacro. Dédalo construye entonces, por órdenes de la reina del laberinto, morada de la vergüenza, casa del Minotauro, espiral horizontal del terror. Metáfora viva de nuestros tiempos que representa, pero también esconde como una aberración, como el aullido de Pasifae al recibir al toro, nuestros deseos más prohibidos, más secretos. En el centro de su laberinto, un hombre cava un pozo. Del cazador de tatuajes de Juvenal Acosta. El Ojo de Venus Radio. Busca en tu interior. Como el ciego que llora contra un sol implacable, me obstino en ver la luz por mis ojos vacíos, quemados para siempre. ¿De qué me sirve el rayo que escribe por mi mano? ¿De qué el fuego si he perdido mis ojos? ¿De qué me sirve el mundo? ¿De qué me sirve el cuerpo que me obliga a comer y a dormir y a gozar? Si todo se reduce a palpar los placeres en la sombra, a morder en los pechos y en los labios las formas de la muerte. Me parieron dos vientres distintos. Fui arrojado al mundo por dos madres, y en dos fui concebido. Y fue doble el misterio, pero uno solo el fruto de aquel monstruoso parto. Hay dos lenguas adentro de mi boca. Hay dos cabezas dentro de mi cráneo. Dos hombres en mi cuerpo sin cesar se devoran. Dos esqueletos luchan por ser una columna. No tengo otra palabra que mi boca para hablar de mí mismo. Mi lengua tartamuda que nombra la mitad de mis visiones, bajo la lucidez de mi propia tortura. Como el ciego que llora contra un sol implacable. El sol y la muerte, Gonzalo Rojas. Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina. El Ojo de Venus Radio. Una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita. Jueves, de madrugada.